Hebreos 11, del 32 en adelante. Dice así, no os preocupéis, voy a ir leyendo yo, luego lo buscáis si queréis, porque voy a cortar en ciertos momentos y prefiero que no sigáis leyendo. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué más os digo? Porque me faltaría tiempo cortando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Tenemos un Dios que es un Dios de poder. Y a veces pensamos que Dios tiene la obligación de actuar así siempre. Y no es así. Porque el pasaje sigue. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzado un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Yo recuerdo muchos grandes siervos y siervas de Dios que han luchado, se han esforzado, han dado su vida. Y al final, cuando parecía que más falta nos hacía, Dios manda una enfermedad, manda un cáncer, manda cualquier otra enfermedad y decide llevárselos. Y está medio mundo dando por ellos. Pero parece que no han recibido lo prometido. Ellos sanaron a muchos, hicieron milagros, predicaron, pero cuando necesitaron ese milagro en sus propios cuerpos, Dios dijo no. El pasaje sigue. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo esto lo necesitamos ver, porque ellos han sido perfeccionados, pero nosotros también lo vamos a ser. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay una regla de la homilética que dice que no debemos ponernos a nosotros mismos como ejemplo positivo de algo. ¿Por qué? Pues porque toda predicación debe llevar a la exaltación de Cristo y no a la exaltación del predicador. Pablo, decís todos, bueno, sí, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo de Cristo. Vale, pero es que él imitaba a Cristo, en realidad él exaltaba a Cristo imitando a Cristo. Dicho lo cual, también Pablo se saltó esta norma. Hubo un momento en que Pablo dijo, mira, me habéis hecho ya actuar como un loco, pero bueno, ya que me lo hacéis, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fadis, en cuanto a la ley reprensible, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy me gustaría hablaros un poco de mí. No soy Pablo, pero os vais a aguantar. Desde hace 8 años, más o menos, Sabéis que, bueno, pues estamos viendo un tiempo de prueba muy, muy intenso. Problemas de trabajo, problemas de salud, e incluso Mondragón puede ser un problema. Tener que... Y por si esto fuera poco, y todo esto, claro, no uno ni dos, sino uno detrás de otro, y por si esto fuera poco, en las últimas 3 semanas han fallecido 3 personas muy cercanas a nosotros. Una de la familia de Mari Carmen, otra es Ana Mari, de la familia de la fe, crecimos juntos, y otra es mi tía Pepa, de mi propia familia, para que esté todo bien repartido. Y cuando estaba viendo el memorial de Ana Mari, me di cuenta de algo muy importante. En medio de toda esta situación, me di cuenta de algo muy importante. Y es que soy un auténtico privilegiado. Y lo soy por partida doble. Primero, soy un privilegiado porque nací en una familia cristiana. ¿Cuántos habéis nacido en una familia cristiana? Levantad la mano. Poneos en pie, que se os vea. Y cuando digo nacer en una familia cristiana, quiero decir que voy a decir 2 cosas. ¿Cuántos vuestros padres eran cristianos cuando nacisteis vosotros? Cuando nacisteis vosotros, esto es lo importante. Vale. ¿Cuántos erais cristianos? O sea, ¿cuántos vuestros abuelos eran cristianos cuando nacisteis vosotros? Quedan menos. Tú calla. En estos momentos creo que estamos 3 personas en pie. 3 personas que hemos nacido en una familia cristiana con padres cristianos y con abuelos cristianos. Y con tíos cristianos, etcétera, etcétera. Podéis tomar asiento. Pues esto es un auténtico privilegio. Mi abuela paterna, la madre de mi padre, ella ya era cristiana antes de la Guerra Civil. Y durante la Guerra Civil, ella se arriesgó a mantener cultos de oración en su casa, sabiendo que vivía puerta con puerta con un militar de Franco. Si el militar se enteraba de lo que estaba haciendo dentro, ella iba a la cárcel. Ella lo mantuvo durante toda la guerra. Y cuando terminó la Guerra Civil, ella fue la persona que Dios utilizó para contactar con un misionero norteamericano y poner en marcha la segunda iglesia de Asambleas de Dios en España, la iglesia de Ronda. Después, poco después, se convirtió mi abuela materna, la madre de mi madre, y con ella se convirtieron pues su marido y algunos de sus hijos, en particular 3, María, Pepa y mi madre, Luisa. Mi tía Pepa, que es la que ha muerto, ella fue la primera boda evangélica que se realizaba en Ronda, prácticamente en toda la historia. Cuando presentarte como evangélico suponía que te cerrasen un montón de puertas. Ella y su marido se tuvieron que hacer cargo muchas veces de la iglesia de Ronda cuando los misioneros tenían que volver a Estados Unidos para sus viajes cada 5 años, ellos se quedaban al cargo de la iglesia. Ellos colaboraron en la puesta en marcha de la iglesia de Estepona. Y en la iglesia de Ronda, mi tía María siguió trabajando allí, mucho en la iglesia, siendo una de las personas más comprometidas. Y, de hecho, el pastor actual es nieto de mi tía María. Mi madre y mi padre vinieron a Bilbao y ellos fueron miembros fundadores de la 6ª Iglesia de Asambleas de Dios en España, la Iglesia de Bilbao. Y sirvieron y estuvieron fielmente en aquella iglesia durante muchos años. Y de ellos aprendí mucho. De ellos aprendí mucho. En un entorno donde ser cristiano evangélico era algo tremendamente peligroso. Porque no digo que te venga el ayuntamiento, un policía municipal y te diga, ustedes no cumplen la normativa. No, digo que venga la Policía Nacional con las escopetas, las ametralladoras y digan todo el mundo fuera y el que rechiste nos acompaña. Y te precintan el local y se quedan tan anchos. Esa era la familia en la que yo crecí. Y ellos me dieron amor, confianza, fe en que Dios tiene poder. Aunque todo el mundo esté en contra, Dios tiene poder. En segundo lugar, fui un privilegiado por la iglesia en la que crecí. Cuando veía el vídeo de Ana Maddy, de repente me puse a pensar en la gente que había en la iglesia, una iglesia pequeñita, luego creció, pero al principio 70, 80 miembros, más o menos, y en aquella iglesia teníamos a Ana Maddy con un ministerio de la alabanza reconocido nacional e internacionalmente. Teníamos a pastores y maestros como Esteban Norman, que fue uno de los misioneros que estaba en la iglesia, como Carlos Primo. Teníamos personas. ¿Está Samuel por aquí? No. Bueno, pues había un hermano. Todos en Bilbao era el hermano Carlos, el hermano Antonio, o los más jóvenes David, tal. Pero había un hermano que era el hermano sevillano, no era el hermano Ángel, era el hermano sevillano. No sé por qué, pero toda la vida fue el hermano sevillano. Esta persona, pues poco más o menos Mari Nieves tendría tu estatura. Pesaría menos que tú. No creo que pesara mucho más. Pero os puedo garantizar que le dabas 100 folletos y el señor Samuel saliera a la calle y el señor Samuel no poder seguirle. Hablaba, tú le veías en la iglesia y no levantaba la voz nunca. Era muy calladito, pero le dabas unos folletos y lo mandabas a la calle y Dios lo transformaba. Hablaba con todo el mundo, le entregaba folletos a todo el mundo. Una vez hicimos una campaña evangelística y hicieron 500 folletos. Y el hermano dijo, hermanos, es que yo 500 folletos los voy a repartir en 3/4 de hora. Y es una campaña de 5 días. Era una máquina. Nunca lo veías hablar, nunca lo veías levantar su voz. Pero cuando había que evangelizar, aquello era una máquina. Teníamos personas con don de profecía. Hablaban y cuando hablaban notabas que Dios estaba hablando. Se movía el poder de Dios de una manera increíble. ¿Y sabes una cosa? Que para mí aquello era algo rutinario. Estaba tan acostumbrado a comer maná todos los días que para mí aquello era algo rutinario. Lo he apreciado cuando he salido de aquella iglesia y he visto lo que hay en otras iglesias, donde no hay alabanza, donde no digo ya música, es que no hay alabanza, donde no hay armonía, donde el Espíritu Santo no se mueve con libertad, donde no hay manifestación de dones, donde no hay maestros, donde la palabra de Dios se predica a veces. Y yo me he dado cuenta del auténtico privilegio que tuve y que no supe ver, evidentemente, como pasan estas cosas, hasta que lo pierdes o hasta que te toca visitar otras iglesias y tú de repente dices, ostras, pero, o sea, yo es que vivo en una iglesia y lo que estoy viendo en las demás que voy visitando es algo muy distinto. Dios me dio un privilegio terrible. Y cuando lo vi, me di cuenta de que muchos de esos, que yo ya, algunos de ellos ni me acordaba de sus nombres, de la hermana Antonia, de algunos otros hermanos, ya ni me acordaba de sus nombres, pero de repente me he acordado de ellos. Y Dios me ha dicho, esos están en esa lista de Hebreos 11. Ellos son parte de esa nube de testigos que tú has visto entregar su vida de una manera perfecta y plena, de que nos han enseñado que lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es servir a Dios. Conclusión. Así que ya veis, soy un privilegiado por partida doble. Y si te estás preguntando si esto lo hago para darte envidia, pues en cierto modo sí. Hubo un pastor que dijo que no hay motor más poderoso para mover a alguien que la envidia. Cuando alguien ve que tú tienes algo que es bueno, lo quieren. Entonces, sí quiero daros un poco de envidia. Hay algo que no vas a poder hacer, y es que si no has nacido en el seno de una familia cristiana, no vas a poder hacer nada para conseguirlo. Eso es algo que Dios da, y punto. Los que hemos nacido en el seno de una familia cristiana tenemos un enorme privilegio que tenemos que saber valorar y aprovechar. Ahora bien, ¿cuántos de los que no habéis nacido en una familia cristiana tenéis hijos? Levantad vuestras manos. O poneos en pie, mejor, poneos en pie. ¿Tenéis hijos? ¿Hijos? ¿Tenéis sobrinos? Que no han nacido, gente que no haya nacido en una familia cristiana. ¿Cuántos tenéis hijos, sobrinos, nietos? Más, ¿verdad? Bueno, pues que tus hijos o tus nietos o tus sobrinos puedan crecer bajo la influencia del Evangelio, eso es algo que sí está en tu mano. Tú ya quizás no, pero tú puedes hacer que otros tengan ese privilegio. Así que vive el Evangelio de una forma sencilla, humilde y coherente. Transmíteles la verdad y el amor de Dios. Y eso se convertirá en la mayor herencia que podrás dejarles, porque cambiará sus vidas y los cambiará de muerte a vida. Y por otro lado, aterrizar en una iglesia local o crecer, nacer en una iglesia local llena de la palabra de Dios, llena del poder de Dios, llena de hermanos y hermanas perfectos, también va a ser muy complicado. Porque aunque a ver las águilas, como las meigas, son muy, muy, muy escasas. Y además muchas veces no hacen mucho ruido. No se las ve. Ahora bien, que tu iglesia local crezca hasta convertirse en una de ellas, sí es algo que está en tu mano. Quizás no estés en la mejor iglesia del mundo, pero que lo sea, es algo que sí está en tu mano. Pero para ello es preciso comprometerse ante Dios para servir en ella fielmente en aquello que sea necesario, no en lo que te guste, sino en lo que sea necesario. Buscar el rostro de Dios en santidad, orar por los responsables y los pastores, escudriñar la palabra de Dios, ser pacientes y obedientes a sus mandamientos y permitir que el fruto del Espíritu pueda crecer en ti para ser ejemplo y apoyo de otros. Y para esto, nuevamente, vive el Evangelio de una forma sencilla, humilde y coherente. Transmite a tus hermanos la verdad, la santidad, la paciencia y el amor de Dios, porque solo entonces descubrirás que tu congregación local se ha convertido en esa iglesia perfecta que anhelabas. Quizás no sientas haber hecho grandes cosas, pero tu fidelidad a Dios y tu compromiso serán la semilla que permita que ese maná espiritual pueda brotar en medio de la congregación. Y aunque no lo creas merecerlo, Dios habrá añadido tu nombre a la lista de Hebreos 11 y te habrá convertido Él en un nuevo testigo del poder de Cristo. Que la iglesia local sea un faro de esperanza y vida, que nuestra iglesia local sea un faro de esperanza y vida, depende de cada uno de nosotros, depende de ti. Que Dios os bendiga. Y ahora vamos a dar paso a testimonios. ¿Dónde estás? Hay dos, Coralia y lo tengo apuntado, no os preocupéis que lo veo. Carla y Coralia, ir pasando. Has llegado a la primera. Te toca la primera.
Estoy un poco nerviosa, pero bueno, quería compartir con mis hermanos
paso al frente.
Una experiencia que tuve durante el confinamiento, el cual fue de mucha bendición para mi vida, porque precisamente en el confinamiento, casi a finales más o menos, empecé a buscar verdaderamente a Dios. Y hoy puedo decir que me siento gozosa porque podía decir que estaba siendo mentirosa, como dice la palabra en Primera de Juan 2, que aquel que dice que conoce a Cristo y no guarda su mandamiento, verdaderamente es engañoso. Y realmente me sentía así después que he conocido al Cristo que hoy vive en mí. Mujeres, hermanas, fui, a pesar de haber aceptado a Cristo hace rato ya, no andaba en Él. Verdaderamente no conocía ni guardaba sus mandamientos. Era mujer necia, mujer soberbia, mujer con ira, porque no entendía lo que era sujetarse al esposo. No lo entendía. Para mí era algo muy duro, para mí era algo difícil. Y hoy le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, que está obrando en mi vida y está obrando. Le doy gracias porque hoy entiendo que guardar los mandamientos de Dios es lo más bello y lo más grande en nuestras vidas cristianas. Que no es el tiempo que llevemos, ni el tiempo en que yo aceptamos a Cristo. Es seguir su mandamiento, permanecer en Él y guardarlo en nuestros corazones. Porque a mi esposo no lo respetaba como mujer, no me sujetaba. Estaba irada, enojada, me decía algo, era soberbia, no callaba. Y hoy le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi hija, a mi yerno y a mi hijo, y principalmente a mi hija que me hablaba y me decía, inclusive, siendo soberbia, la llegué a juzgar por sujetarse y ser como era. Gracias, Señor, gracias, porque mi Rey ha obrado en mí y hoy me estoy gozando. Hoy siento que de verdad conozco a Cristo, que no fue en aquel tiempo en que lo acepté. Que hoy mora en mí el Espíritu Santo, que hoy estoy siendo verdaderamente transformada, que hoy su palabra me está dando gozo y me está dando vida y que lo estoy conociendo y que lo quiero amar. Y en mi oración le pido todos los días que siga transformando, regenerando y renovando mi mente y mi vida. Mujer cristiana, mujer de Dios, simplemente puedo decirle, busquen al Señor de corazón, conozcan de corazón a Cristo, porque tú serás otra como lo estoy siendo yo. Hoy estoy respetando a mi esposo, hoy le estoy diciendo cuando antes le decía qué quiere que hace, ¿por qué te salta? No hables así, mi amor. Ese es el trabajo del Cristo. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que su obra Él la va a perfeccionar y la seguirá perfeccionando. Le doy gracias, mi Rey. Le doy gracias en el nombre de Jesús por lo que está haciendo en mí. Mujeres, no sean soberbia, porque Dios Cristo no quiere eso de ti. Guarden sus mandamientos de verdad en su corazón y verán su gloria y su cambio en su vida y en su matrimonio. Gracias, Señor. Ese es mi pequeño testimonio que tuve en el confinamiento. Fue de mucha bendición para mí y mi esposo, porque mi esposo también está siendo transformado, porque toda soberbia de los dos se ha ido. Y todo aquello que hacía daño a nuestras vidas, Dios la está quitando con su verdadero amor. Gracias.
Cuando Blanca me ha pedido que diera mi testimonio, pues me he puesto un poco nerviosa. Tengo 5 años y mi caminar no ha sido exactamente bonito delante de Dios. Y bueno, como tengo tantas cosas que decir, pues lo he escrito para más que nada abreviar. Y bueno, desde adolescente siempre he tenido un vacío en mi interior que buscaba llenarlo con todo. Lo he buscado en libros, en religiones, en diversiones y por fin las drogas. A los 20 años empecé a consumir drogas duras y adictivas y destrocé todo a mi alrededor. Perdí a mi trabajo y a mi familia, que me echó de casa. Conseguí sobrevivir durante un tiempo con el arte del engaño. He robado, he engañado a gente buena que confiaba en mí, y etc. Hasta que ya no podía más. Pedí ayuda a mi madre y me envió a un centro de recuperación, de rehabilitación, que era Reman. Tenía 24 años y entraba y salía del centro. No solía aguantar mucho tiempo a causa del síndrome de abstinencia. Muchas veces tenía el mono y tanto a las drogas como al tabaco y enseguida me marchaba nuevamente. Hasta que una noche el Señor tocó mi corazón de una forma tan profunda que no podía volver atrás. Había tenido un encuentro personal con el Señor. Volví al centro y ahí viví 5 años preciosos. Ahí conocí a mi marido y he tenido a mis hijos. Después de nacer mi hija, queríamos salir de Reman, ya que no compartíamos la misma visión respecto a la familia, a cómo educar la familia y a estar en familia. El Señor nos ha abierto las puertas de una forma milagrosa y por eso he escrito, porque si fuera a enumerar todo aquello que Dios ha hecho en mi vida sin yo merecerlo, es que igual me tiraría aquí toda la noche. Porque Dios ha hecho milagros en mi vida, nos ha sanado, siempre nos ha mantenido, siempre nos ha dado sustento, abrigo, pero de una forma milagrosa, sin tenermos nada. Y a ver, quien me conoce un poco más aquí en la iglesia sabe de lo que hablo. Durante todos estos años Dios ha tenido misericordia, aunque yo no he sido fiel. Me olvidé de todo, de que todo es gracias a Él, y empecé a creerme muy autosuficiente. Dejé que el mundo me sedujera. Me llenaba de cosas que yo, en sí no son malas, pero me quitaba el tiempo del Señor. Dejaba que eso llenara mi vida. Estaba tiempo sin venir a la iglesia, sin orar, sin leer la Biblia, y cuando me sentía vacía nuevamente me acercaba al Señor. Pero en mi corazón estaba muy mal, sentía que no era digna de buscar su presencia. Hasta que hace año y medio el Señor empezó a sacudir mi vida de tal forma que solo podía acudir a Él. No solo por necesidad, por otras circunstancias. Ya no servía mi autosuficiencia ni mis lamentaciones. Tenía que aprender a esperar y a confiar que solo Él me basta. Y hace poco he leído que acerca de Martín Lutero, que fue el impulsor de la Reforma Protestante, que aunque no sirve de consuelo, pero a mí me ha consolado, que por fuera parecía invulnerable, pero los que estaban cerca de él conocían su aflicción y su dolor. Y mientras se suponía que estaba trabajando en la traducción del Nuevo Testamento, él escribía, y paso a citar: «Me siento aquí a descansar endurecido e insensible. ¡Qué pena! orando poco, afligiéndome poco por la Iglesia de Dios. Y sucede que debería estar ardiendo en el Espíritu y en realidad estoy ardiendo en la carne, con concupiscencia, pereza, desidia, adormecimiento. Oren por mí, les suplico, porque aquí en mi reclusión estoy sumergido en pecados. Y muchas veces me identifico con esta lucha, muchísimas. Y así me siento yo muchas veces, luchando contra mi carne, mi pereza, pero ante todo doy gracias a Dios, porque aún así Él ha tenido misericordia de mi vida y me sigue sosteniendo. Y caminamos hacia la perfección, o sea, no somos perfectos para nada. Y doy gracias a Dios también por todos los hermanos que han orado por nuestra familia y siguen orando a cada día. Y ese era mi pequeño testimonio, que el camino es largo y queda mucho, mucho.
Siempre nos va a sostener. Antes hemos cantado en la tormenta o en la tempestad, sé que me amas. Ese es el Dios que tenemos. ¿Vamos a pasar por tormentas? Sí. ¿Vamos a pasar por tempestades? Sí. ¿Algunas incluso nos va a meter el propio Jesús en ella? También. Pero siempre nos va a amar. Siempre va a estar con nosotros hasta que un día podamos disfrutar con Él en su presencia. Muy bien, Aitor, ya te hemos consumido todo el tiempo posible. Y damos paso a la palabra del Señor en esta tarde, para que Dios siga transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Dejad que el Espíritu Santo nos hable. Que Dios os bendiga.
Bien, hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor os bendiga. La meditación de la palabra que tengo para esta tarde, la forma, pues es bastante diferente al mensaje que compartió con nosotros Alfredo ayer, pero en el fondo, en cuanto a los puntos para enfatizar y para subrayar, pues es bastante, bastante similar a la palabra que tuvimos la oportunidad de escuchar ayer. Así que para los que estuvisteis ayer, muchas cosas que ahora vamos a comentar, pues os van a sonar. Y aquellos que no estuvisteis ayer, pues podéis también tener una idea de lo que se compartió ayer. En la meditación de la palabra de Dios, hoy vamos a ver, quiero compartir con vosotros dos cosas. Primero, vamos a estar viendo cómo en el Nuevo Testamento existía, por supuesto, tal cosa como la iglesia local. Pero vamos a ver también que existía también desde el comienzo lo que llamamos la membresía, es decir, el conjunto de miembros específicos de una iglesia local específica, lo que llamamos la membresía de una iglesia. El término membresía no aparece en ningún lugar del Nuevo Testamento, en ningún lugar. Tampoco se explica en ningún lugar del Nuevo Testamento cómo se adquiría la membresía, cómo alguien llegaba a ser miembro de una iglesia. No sabemos qué tipo de procedimientos administrativos podrían usar, más allá del bautismo. Siempre el bautismo ha sido la puerta de entrada para ser recibido en una iglesia. Pero distintos textos del Nuevo Testamento muestran de una manera indirecta, pero muy clara, que desde el comienzo mismo del cristianismo existían ya iglesias locales con membresías, con conjuntos de miembros perfectamente definidos y perfectamente identificables. Y creo que este es un concepto que es importante que lo entendamos, porque no se habla mucho. Igual cuando oímos o mencionamos el tema de la membresía nos suena un poco raro, pero es importante que conozcamos y veamos cómo tal cosa existe desde el comienzo y por qué tiene sentido que nosotros también practiquemos esto y que de vez en cuando recibamos nuevos miembros y hablemos de la membresía de la iglesia, etcétera. Y en el segundo punto de hoy vamos a ver cómo los distintos deberes u obligaciones que el Nuevo Testamento muestra que tenemos unos para con otros, solo se pueden cumplir de manera adecuada como miembros comprometidos de una iglesia local. Hasta cierto punto, esos deberes, esas obligaciones que la Escritura enseña que tenemos unos hacia otros, hasta cierto punto se pueden cumplir sin ser miembros, sin estar comprometidos con una iglesia local. Pero a cabalidad, de la manera en la que el Señor quiere que lo hagamos, solamente es posible a través de una iglesia local. El objetivo final de esta meditación es mostrar cómo el Nuevo Testamento no solo nos exhorta a congregarnos, sino que nos exhorta a congregarnos como miembros comprometidos y responsables de una iglesia local. El título del mensaje es el cumplimiento gozoso de nuestras obligaciones unos para con otros a través de la iglesia local. El cumplimiento gozoso de nuestras obligaciones unos para con otros a través de la iglesia local. Y digo cumplimiento gozoso de nuestras obligaciones porque parece que son términos contradictorios, ¿verdad? Todo lo que suena a obligación, a compromiso, parece que no nos llena de mucho gozo. Pero sí, es gozoso, nos llena de gozo cuando llevamos adelante nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades en Cristo Jesús, unos para con otros, a través de la iglesia local. Así que estos dos puntos, la demostración de la iglesia local y la membresía, y dos obligaciones, compromisos que tenemos unos para con otros y que llevamos a cabo a través de la iglesia local. Bien, vamos a meditar muy brevemente en cuatro textos que muestran cómo desde el comienzo de la iglesia, del cristianismo, hay tal cosa como una iglesia local y una membresía perfectamente identificable. Cuatro textos. Mateo 18, del 15 al 17. Mateo, capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, versículos 15 al 17, dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, entonces hay un problema con un hermano. Este hermano es amonestado. Primero es amonestado en privado y después es amonestado ante dos testigos. Y el hermano no muestra arrepentimiento. El desorden, el problema en la vida del hermano se mantienen. Entonces, dice el texto, que tienes que llamar a la iglesia, es decir, tienes que convocar una asamblea, como la que convocamos nosotros de vez en cuando, para confrontar al hermano buscando su arrepentimiento y, en última instancia, en el peor de los casos, si no se arrepiente, excomulgarlo. Bien, pregunta de cajón, ¿a qué iglesia vas a llamar? Dice, llama a la iglesia. ¿Y a qué iglesia? ¿A quién llamo? Si no hubiera tal cosa como una membresía, si no hubiera tal cosa como un conjunto de miembros perfectamente identificables, ¿a qué personas vas a convocar para esa asamblea? ¿A quién? ¿Qué personas tienen el derecho, más aún, ¿qué personas tienen la autoridad de Dios para amonestar específicamente a ese hermano y en su defecto, en el caso de que no haya arrepentimiento, excomulgarlo. ¿Qué personas tienen esa autoridad? Por tanto, el texto asume, de manera indirecta, pero es obvio que se desprende del texto, que debe existir una iglesia local con una membresía perfectamente reconocible que es convocada para tratar un asunto disciplinar, en este caso, y que hay un hermano en pecado que forma parte de esa membresía. El texto lo asume, lo presupone. Vamos a un segundo ejemplo. Hechos capítulo 6. Versículos 1 al 3. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, esto es, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo». Bien, estamos en la iglesia local de Jerusalén, y en esta iglesia hay un problema. Las viudas griegas están siendo desatendidas. Es decir, estas viudas griegas son viudas judías, son judías, porque en la iglesia de Jerusalén en este momento solamente hay judíos, son judías, pero que a lo largo de la historia familiar han ido perdiendo buena parte de sus costumbres, de su lengua, etcétera, y han ido adoptando costumbres y la lengua del entorno grecolatino. Entonces son familias de segunda categoría y no están siendo debidamente atendidas. Por cierto, ves que desde el comienzo hay problemas en la iglesia, porque tenemos ese concepto rarísimo de que la iglesia primitiva era increíble, era maravillosa, era estupendísima, era espectacular. Allí no había ningún problema de ningún tipo, allí todos los hermanos se llevaban de maravilla, todo era gloria bendita. No, eso no existe, hermanos, eso no existe. Como se dice coloquialmente, en todos los sitios cuecen habas, en todos los sitios, en la iglesia primitiva de Jerusalén, en esta iglesia y en cualquier iglesia. En todas las iglesias hay roces, hay problemas. ¿Por qué? Porque nos juntamos, ¿quiénes? ¿Quiénes nos juntamos? Santos querubines. Nos juntamos pecadores, hermanos. Pecadores lavados por la sangre de Jesús, pero pecadores. Y como somos pecadores, pues salen cosas, ¿verdad? Bien, entonces hay este problema. ¿Qué hacen los apóstoles para resolver este problema, para resolver esta cuestión de que las viudas griegas no están siendo atendidas? ¿Qué hacen? Convocan una asamblea. Llaman, dicen, a la multitud de los discípulos. No usan el término asamblea, no usan el término membresía, pero hacen exactamente lo mismo que nosotros. Convocan a los miembros de la iglesia de Jerusalén, convocan una asamblea para resolver la cuestión. De nuevo, si no hubiera tal cosa como una membresía, ¿a qué iglesia vas a convocar para resolver esta cuestión? Si no hubiera tal cosa como una membresía perfectamente identificable, ¿quiénes pueden asistir a esta asamblea? Más aún, ¿entre quiénes vas a escoger seis varones? Dice: «Buscad entre vosotros seis varones». ¿Entre quiénes? Eso implica que hay miembros perfectamente reconocibles, perfectamente identificables, entre los cuales se puede buscar 6 varones para este trabajo. Todo esto muestra que la Iglesia en Jerusalén tiene una membresía perfectamente identificable, que puede ser convocada y entre quienes se pueden elegir personas idóneas. Ahora, mira lo siguiente. Dice el versículo 3, que hay que buscar, buscad entre vosotros varones como de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto no solamente implica que hay una membresía, esto implica también que los miembros de esta iglesia tienen una estrecha interacción, una estrecha relación entre ellos. Porque si no, ¿cómo vas a saber qué personas son de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría? ¿Cómo lo vas a saber? Si no nos conocemos, si no nos tratamos, ¿cómo sé yo si el hermano Samuel es de buen testimonio o no? Si el hermano Egoich es una persona llena de sabiduría o no, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo llegas a saber eso? A través de una interrelación estrecha, de una comunión estrecha, de pasar tiempo juntos, de estar tiempo juntos. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Se ve claro? Tercer texto, primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9 al 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bien, en la iglesia de Éfeso, porque esta epístola dirigida a Timoteo, Timoteo en estos momentos está pastoreando la iglesia en Éfeso, en la iglesia de Éfeso hay viudas a las que hay que ayudar, no tienen manera de sostenerse económicamente y hay que ayudar a las viudas de la iglesia en Éfeso, pero no puedes ayudar a todas las viudas porque la iglesia tiene recursos limitados. Así que Pablo establece una serie de requisitos que tienen que cumplir las viudas para poder ser ayudadas por la iglesia. De nuevo, pregunta de cajón. ¿Cómo sabes qué viudas cubren esos requisitos? Busca viudas que hayan sido así, 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 así. ¿Cómo sabes qué viudas en la congregación cumplen esos requisitos? ¿Cómo sabes qué viudas han practicado la hospitalidad, tienen buen testimonio, han criado bien a sus hijos? De hecho, ¿cómo sabes siquiera qué viudas forman parte de la congregación? De nuevo, el texto asume que en Éfeso hay una iglesia local con una membresía definida que se relaciona entre ellos de manera que se sabe qué viudas son de buen testimonio, qué viudas tienen una buena trayectoria. Son viudas identificables que se conocen porque hay una membresía y porque hay una interacción entre los miembros. Ahora, este texto nos muestra un dato adicional. Muestra que la interrelación entre los miembros de esta comunidad es una interrelación no solamente estrecha, sino prolongada en el tiempo. Prolongada en el tiempo. Porque la iglesia, se supone que la iglesia conoce la trayectoria a lo largo de los años de estas viudas. La iglesia de Éfeso se funda en el año 53. Esta carta se escribe en el año 65. 12 años. En este tiempo han entrado mujeres casadas en la iglesia. Algunas de estas mujeres casadas que han entrado en la iglesia han quedado viudas. Al quedar viudas, se han ratificado en su fe en el Señor Jesús, han seguido adelante siguiendo al Señor Jesús, además han hecho buenas obras, han practicado la hospitalidad, etcétera, etcétera. Y la iglesia lo sabe, ha visto la trayectoria de estas viudas, de tal manera que Pablo puede decir a Timoteo, apúntalas para que sean ayudadas. Implica una interacción, una interrelación a lo largo de los años, de manera que la iglesia conoce la trayectoria de estas mujeres viudas que deben ser ayudadas. ¿Lo ves? Implica membresía, implica compromiso, implica una interacción a lo largo de los años, de manera que nos conocemos. Sabemos quién tiene buen testimonio y quién quizá no. Vamos al último texto, en Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Dice, Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De nuevo, preguntas obvias. ¿A qué pastores tienes que sujetarte? El texto dice, obedece a tus pastores, sujétate a ellos. ¿A qué pastores? A todo aquel que se acerca donde te y dice, mira, yo soy pastor y ahora voy a decirte esto. ¿A qué pastores tienes que sujetarte? ¿Bajo qué liderazgo vas a estar? ¿Bajo el liderazgo de cualquier pastor? ¿O bajo el liderazgo de pastores específicos, concretos? Como pastor, pregunta que me tengo que hacer como pastor, ¿por qué almas tengo la obligación de velar? Dice la Escritura que los pastores velan por las almas. ¿Por qué almas tengo yo que velar? Dice que velan por las almas como quienes han de dar cuenta. ¿De qué almas voy a dar cuenta yo? De manera que tengo que velar por ellos. ¿De todos los cristianos en Vitoria? ¿De todos aquellos que aterrizan por la iglesia? ¿De quién voy a dar cuentas al Señor? ¿De qué alma soy responsable delante del Señor? El texto, de nuevo, asume que hay hermanos específicos que identifican y reconocen a una serie de personas específicas como sus pastores. Este o estos son mis pastores. A este o a estos estoy sujeto. No a cualquier pastor, a estos. Y el texto asume que hay pastores específicos que reconocen a una serie de personas específicas como aquellos por los que tienen que velar. Yo tengo que velar por estos y no por todos. Por tanto, el texto asume la existencia de una iglesia local con ovejas y pastores que se reconocen mutuamente. Este es mi pastor, me sujeto, esta es mi oveja, doy cuenta de ella ante el Señor. Ahora voy a hacer una definición de la iglesia local desde este punto de vista. La iglesia local se puede definir de muchísimas maneras, de hecho no se puede definir bien de ninguna, porque la iglesia es una cosa totalmente diferente a todo, ¿verdad? Pero desde la óptica de este mensaje, de lo que yo he estado compartiendo hasta ahora, una definición de iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local está formada por un grupo de creyentes en Jesucristo, obvio, perfectamente reconocibles e identificables entre sí, membresía. Sé a qué asamblea puedo convocar, sé entre qué hermanos puedo elegir, sé cuáles son los pastores, sé cuáles son las ovejas, perfectamente reconocibles e identificables entre sí, que han decidido libremente, libremente, porque nadie te obliga a venir aquí, ni nadie te obliga a hacerte miembro de esta iglesia ni de ninguna otra iglesia, que han decidido libremente compartir entre ellos de forma singular su peregrinaje hacia el cielo. Todos los cristianos del mundo estamos peregrinando hacia el cielo, estamos caminando hacia el cielo, pero los miembros de una iglesia local han decidido libremente compartir de manera especial ese peregrinaje hacia el cielo, y que se reúnen con regularidad para dar culto a Dios y para cumplir bíblicamente sus obligaciones para con otros cristianos y para con los líderes de la iglesia. Lo repito, una iglesia local está formada por un grupo de creyentes en Jesucristo, perfectamente reconocibles e identificables entre sí, membresía, que han decidido libremente compartir entre ellos de manera singular su peregrinaje hacia el cielo, y que se reúnen con regularidad para dar culto a Dios y cumplir bíblicamente sus obligaciones para con otros cristianos y para con los líderes de la iglesia. No congregarse con regularidad es una anomalía absoluta, pero no ser miembro de una iglesia local, conocido y reconocido por los demás miembros de esa iglesia local y bajo la autoridad pastoral de los líderes de una iglesia local, también es una anomalía, algo contrario a lo que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. La normalidad del Nuevo Testamento es que los creyentes se reúnen regularmente, se reúnen formando iglesias locales, se conocen y reconocen y cumplen sus obligaciones los unos para con los otros en ese contexto y se someten a una autoridad pastoral definida. Esa es la normalidad del Nuevo Testamento. Quizá esto que he compartido suena un poquito técnico, no lo sé, pero es importante que tengamos este tipo de conceptos acerca de la iglesia local, acerca de la membresía, que esto no es que cada uno hace lo que quiere, lo que bien le parece, va y viene, aparece y desaparece, sino que hay un modelo de congregarnos, de comprometernos, de un reconocimiento mutuo entre los miembros, de los miembros hacia los pastores y de los pastores hacia los miembros. Muy bien, vamos al segundo punto. Hemos hablado de cumplir nuestras obligaciones y que como las obligaciones que encontramos en la Escritura, que tenemos unos para con otros, solo se cumplen a cabalidad a través del compromiso con la iglesia local. Se puede cumplir en parte sin dicho compromiso, pero a cabalidad solamente se cumplen por medio del compromiso con la iglesia local. Estoy usando la palabra obligación de manera deliberada, ¿vale? Igual alguien está pensando, habría sido mejor una palabra más suave. No, la uso de manera deliberada porque sé que es una palabra políticamente incorrecta. Obligación, claro que sí. Vivimos en el mundo de los derechos. Todos son derechos y derechos y derechos. De obligaciones no queremos saber nada, ¿verdad? Hay una Biblia pululando por ahí hace mucho tiempo, que es la Biblia de las promesas. Hace mucho tiempo. Quizá alguno la tiene. A algún editor se le ocurrió con buen criterio que editar una Biblia de promesas podría ser un éxito editorial. Yo todavía estoy esperando que se edite la Biblia de las obligaciones y compromisos. Eso no lo va a editar nadie, porque esa Biblia no la va a comprar nadie, va a ser un fracaso. La creciente desgana de muchos creyentes en el mundo a reunirse con regularidad y a ser miembros comprometidos de una iglesia local Se debe, entre otros, no digo que no haya otras razones, se debe, entre otros, precisamente a eso. No queremos obligaciones. Algo nos dice que asociarnos a una iglesia local nos compromete, nos obliga. Y amigo, de obligaciones nada. Yo con mis prédicas en internet, con mis alabancitas en mi casa, rique, rique, rique con la guitarrita, visitando de vez en cuando la iglesia que me parezca, y aquí paz y después gloria. Esta es tristemente la actitud creciente de muchos cristianos. Sin embargo, definitivamente, el Nuevo Testamento nos habla de obligaciones y responsabilidades que solo se pueden cumplir a cabalidad a través del compromiso con la iglesia local. Y vamos a ver de nuevo otros cuatro textos, otros cuatro ejemplos rápidamente. Juan capítulo 13. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento, es decir, una obligación, ¿no? Un mandamiento es una obligación, un compromiso. Un mandamiento, una obligación, un compromiso nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El compromiso, la obligación, el mandamiento más importante que tenemos unos hacia otros es el de amarnos. El de amarnos, como también Alfredo compartía ayer. Solo a través de la iglesia local puedo cumplir este mandamiento a cabalidad. ¿Por qué? Porque fuera del contexto de la iglesia local, fuera del contexto de la iglesia local, fuera del compromiso con la iglesia local, amo a los hermanitos que me apetece. ¿Correcto? Un hermanito de la iglesia bautista, otro hermanito de Remar, que conozco, me llevo bien y quedamos de vez en cuando y oramos o vamos al cine o evangelizamos o lo que sea. Yo escojo. Eso no es amor, es egoísmo. Pero en el contexto de la iglesia local, en el contexto de la iglesia local, recibo el mandamiento de amar a todos con los que me estoy congregando, con los que me relaciono, de toda edad, de distinto género, de distinta raza, de distinto nivel cultural, de distinto estatus socioeconómico. Y no solo al grupito que me apetece. Es decir, cuando yo estoy comprometido con una iglesia local, tengo que amar a aquellos a los que yo no he escogido para amar, sino que Dios los ha escogido para que yo los ame. Te lo voy a repetir. Cuando yo estoy comprometido con una iglesia local, tengo que amar a aquellos a los que yo no he escogido para amar, sino que Dios los ha escogido para que yo los ame. Yo no he escogido amar al hermano Samuel. Yo aterricé en esta iglesia local hace 40 años, Samuel ha aterrizado recientemente, y el Señor nos ha puesto juntos para amarnos. No es una elección mía. No es si soy de la misma onda que el hermano, si nos entendemos, si no nos entendemos, si practicamos las mismas cosas. El Señor nos ha puesto juntos para que nos amemos. El Señor ha puesto a la hermana Nieves. La hermana Nieves y yo pertenecemos a mundos completamente diferentes. Aparte de Cristo, yo no tengo nada en común con Nieves, ¿no? Correcto, ¿no? Pero el Señor ha escogido que Nieves y yo estemos aquí juntos y nos amemos. No es mi elección. Cuando yo no tengo un compromiso con una iglesia local, amo a quien quiero y me relaciono con quien quiero. Aún, incluso cuando soy parte de una iglesia local, pero no tengo visión de iglesia, que esa es otra, porque yo puedo estar en una iglesia local y no tengo visión de iglesia, lo mismo, amo a mis dos, tres, cuatro y me relaciono con ellos. No, eso no es el amor del Señor. El amor del Señor es que todos nos interrelacionamos y saludamos y nos conocemos. Evidentemente habrá hermanos con los que tendremos una relación más estrecha, evidentemente. Pero estamos llamados a amarnos unos a otros, a amarnos entre personas que no hemos elegido amar, que Dios ha puesto en nuestro medio, y así cumplimos a cabalidad el mandamiento del Señor. Y por cierto, aprovecho esto, una de las formas prácticas, sencillas, de amarnos a todos es saludándonos. Saludándonos. Yo esto no lo tenía anotado y no lo tengo anotado. Yo estoy improvisando y no me gusta improvisar, pero acompáñame a Romanos. Acompáñame a Romanos. Capítulo 16. Dice 3, 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. 6. Saludad a María. 7. Saludad a Andrónico. 8. Saludad a Amplias. 9. Saludad a Urbano. 10. Saludad a Apeles. 11. Saludad a Herodión. Qué tedio, ¿no? Qué rollo de texto. ¡Qué rollo de texto, ¿no? Saluda, 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 tal, 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 tal. Hermanos, el Espíritu Santo nos está queriendo decir algo. El Espíritu Santo nos está queriendo decir que saludarnos forma parte del amor cristiano. Saludarnos unos a los otros. No a mi grupito. Saludarnos todos. Hermanos, tenemos que trabajar esto. Hermanos, saludar a los niños. Te encuentras con un niño y cada vez te alejas, ¿no? ¡Qué cosa! Cuando saludamos a los niños poco a poco van sintiéndose parte de la iglesia. Van entendiendo que esta es su casa, que esta es su iglesia, que aquí está también su familia. Saludamos a los niños, saludamos a los ancianos de edad, estoy hablando ahora. Les honramos por sus años, por su tiempo en el Señor. Vamos y les saludamos. Saludamos a hermanos con los que no tenemos nada que ver. Nos saludamos unos a otros y mostramos el amor de Cristo. Y mostramos el amor de Cristo. Saludar no es algo rutinario, educado y tal. No, es una expresión de nuestro amor. Hoy voy a saludar a fulanito que hace tiempo que no le saludo. No tengo nada que ver con él. Pero es mi hermano en Cristo. El Señor lo ha puesto en esta iglesia y voy a saludarlo. Bien, terminé la improvisación. Lo de improvisar lo llevo fatal, pero creo que el Señor me guió a compartir esto. Muy bien, entonces, amarnos los unos a los otros, una obligación que solamente la podemos cumplir a cabalidad a través del compromiso con la iglesia local. Segunda, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Este es otro compromiso otra obligación, otra ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pregunta, ¿cómo puedo sobrellevar las cargas de otros hermanos si no me congrego? ¿Cómo? Más aún, ¿cómo sabré ni siquiera cuáles son las cargas de otros hermanos si no me congrego o me congrego pero sin compromiso de ningún tipo? ¿Cómo lo voy a saber? Oye, hermano, vamos a orar por fulanito, porque tiene esta situación, tal, tal, no sé si sabías, le ha pasado esto, tiene esta situación, vamos a orar por él, ¿sabías? No sabía nada. Por cierto, ¿y quién es fulanito? Hermanos, nuestro peregrinaje hacia el cielo es duro. Es difícil, no es un paseo en barco. Dios ha dispuesto distintos medios de gracia para que podamos llegar a la meta. Y uno de esos medios de gracia, y por cierto, uno no pequeño, son precisamente los hermanos que me ayudan a sobrellevar mis cargas en mi peregrinaje. Vivir desconectado de la iglesia local es una muestra de egoísmo. Que cada cual aguante su vela, ¿no? Que cada palo aguante su vela, decimos coloquialmente, ¿no? Yo a mi rollo, yo a mi bola, y que cada uno se busque la vida. Pero estar comprometido con la iglesia local es una muestra de generosidad y altruismo. Es una forma práctica de amar a la iglesia local. Mi hermano me preocupa, su carga me preocupa. Pero no la carga de mis cuatro amigos en la iglesia, no. Cada hermano mío que se reúne conmigo en la misma iglesia local me preocupa. Y quiero ayudarle de alguna manera a sobrellevar esa carga para llegar a la meta. Otro día seré yo el que estaré abrumado por alguna carga y otro hermano me ayudará. Por supuesto, entre paréntesis, esto no significa que no nos interrelacionamos con hermanos de otras iglesias y ayudamos a hermanos de otras iglesias, por supuesto, ¿no? Pero estoy hablando ahora de sobrellevar las cargas en la iglesia local. La tercera forma, tercera mandamiento, obligación, que solamente lo podemos cumplir a cabalidad a través de la iglesia local, es ministrarnos el don que Dios nos ha dado para la edificación. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice el texto: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. El texto asume que cada uno en la congregación ha recibido al menos un don. Y también Alfredo compartió de esto, de distintas funciones en el cuerpo, unos hacen una cosa, otros otra, etc. Pero cada uno tiene al menos un don. Este don Dios no te lo ha dado para ti, no me lo ha dado para mí, te lo ha dado, me lo ha dado para ministrarlo a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ministrelo a otros. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo vas a ministrar a otros el don que Dios te ha dado si no te congregas? Si no estás comprometido con una iglesia local, ¿cómo vas a hacerlo? Es a través de la iglesia local que puedo ministrar el don que Dios me ha dado para edificar a otro. No congregarme, no comprometerme con una iglesia local y por tanto retener el don que Dios me ha dado, es egoísmo. Es buscar mi propia comodidad, mi propio bien. Ministrar a otros hermanos míos de mi iglesia local. El don que Él me ha dado es una forma práctica de amar a la iglesia local. Y el último ejemplo, la última obligación que solamente se puede cumplir a cabalidad a través de la iglesia local es sujetarnos los unos a los otros, y qué poco nos gusta esto. Efesios 5. Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. He aquí otra razón fundamental, de nuevo, no es la única, habrá más, pero he aquí otra razón que explica el creciente alejamiento de muchos de la iglesia local. No queremos sujetarnos a nadie. No queremos rendir cuentas a nadie. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo no me sujeto a ningún hombre, me sujeto al Señor. Qué bonito. A mí el Señor me ha hecho libre. Y otras cosas. La iglesia local es el lugar donde cumplimos el mandamiento de sujetarnos los unos a los otros y de rendirnos cuentas. En primer lugar, a los pastores. Ya citamos el texto de Hebreos de sujetar y obedecer a los pastores. En primer lugar, a los pastores. Adquirir una membresía en una iglesia local implica reconocer la autoridad espiritual de sus pastores sobre mi vida. Cuando eres miembro de una iglesia local, automáticamente estás reconociendo la autoridad espiritual de los pastores de esa iglesia sobre tu vida. Autoridad que, por supuesto, tiene como límite la propia palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el límite. Nadie te puede pedir nada contrario a la palabra de Dios. Pero también en la iglesia local nos sometemos, nos sujetamos unos a otros, unos a otros. Cualquier hermano guiado por el Señor y en espíritu de amor y mansedumbre puede ir donde otro hermano a amonestarlo, a exhortarle, a instruirle, lo cual no me gusta, ¿no? Me ofendí y me voy a otro sitio donde haya, ¿qué? Más amor. La iglesia local es el lugar donde rendimos cuentas, que no nos gusta, pero es el lugar donde rendimos cuentas, donde nos sujetamos los unos a los otros. La persona que no se compromete con una iglesia local y es un espíritu libre, en última instancia, no está rindiendo cuentas ni sujetándose a nadie, lo cual es contrario a la Escritura y muy peligroso para nuestra vida espiritual. Conclusiones muy rapidito, y tenemos unos minutitos de oración. El Nuevo Testamento muestra la existencia tanto de la iglesia local como de una membresía perfectamente identificable de una iglesia local, aunque no aparezca la palabra membresía. Y congregarnos comprometidos con una iglesia local es el modelo del Nuevo Testamento, porque solo por medio del compromiso con la iglesia local podemos llevar a cabalidad mandamientos tales como amarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, edificarnos los unos a los otros mediante el don que Dios nos dio y someternos unos a otros en el temor del Señor. Vamos a tener unos minutitos de oración y voy a pedir que con los ojos cerrados, que libremente uno, dos, tres hermanos levantéis vuestra oración, ¿verdad? Que